Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Pues cuando pensamos en el verano, lo primero que aparece en nuestra mente, en nuestra mente, es la imagen del sol, ¿verdad? De la playa y puede que también del bikini. Pues esa pequeña prenda, dividida en dos, tiene una historia marcada por el escándalo, la provocación y la libertad, que vamos a comentar en los próximos minutos, junto a la historiadora Ana Velasco, autora, entre otros muchos libros, de la moda española, 1898-1936, ballenas, apaches y cocaína en flor. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantada de estar con vosotros, Pilar.
Ana, en contra de lo que muchos creen, el bikini no nació en el siglo XX. En la antigua Roma ya existían prendas similares. Uh-huh. Mosaicos de Sicilia del siglo IV muestran a mujeres practicando deporte en lo que parecen ser, pues eso, bikinis. ¿Podemos decir que ya en la antigüedad se pensaba en que la ropa fuera funcional para el deporte y para las mujeres?
Sí, de hecho, una cosa que es muy importante pensar respecto a la ropa en la antigüedad es que no existía un tabú con la desnudez. Que claro, para nosotros choca mucho, pero sobre todo la desnudez estaba asociada a la juventud, entonces como a la gloria y al esplendor, o por otra parte, en el antiguo Egipto y en otras civilizaciones estaba asociado a la pobreza. Entonces claro, ir vestido era un signo de distinción. Y uno de los campos en los que más cuidado se ponía la ropa, porque piensa que era ropa no anatómica, o sea, era ropa como mantas envueltas alrededor del cuerpo, como una túnica, y ya está, que es un agujero en la cabeza y te la cuelgas. Es para el deporte. Y ahí tenemos, por ejemplo, imagínate también, ¿eh? Bikinis de piel, protectores para los genitales, claro que son muy importantes. Entonces la ropa es muy funcional.
O sea que esos primeros bikinis eran de piel, algunos de ellos.
Sí, para nosotros es raro, como la ropa interior, ¿no? Sí, tenemos esa mente. Pero es que tú piensas que
se exhibía,
no había...
claro.
Claro, no había ropa interior como tal. Lo que se usaba era una camisa, que era una prenda que caía por encima, pero los genitales solamente se protegían con un fin, como tú dices, ¿no? El deporte, la guerra, lo que sea. Y entonces era de cuero, que claro, protege más que el lino, que es lo que normalmente era ese tipo de ropas.
Ana, ¿qué simbolizaba el cuerpo femenino en el mundo clásico? ¿Era visto con la misma carga moral que en siglos posteriores?
Sí, el cuerpo, siempre estamos hablando del cuerpo como tal para los hombres, porque para las mujeres sí que está asociado un tabú. Piensa que una de las leyes más antiguas que hay sobre la indumentaria, por ejemplo, es que las mujeres tienen que llevar el pelo cubierto, y otra es respecto al pecho. De hecho, en la cultura clásica, que tú has mencionado Roma, piensa en Afrodita. Bueno, uh-huh. Afrodita es verdad que a veces sale desnuda con el pecho al aire, pero normalmente, si te das cuenta, en las estatuas se tapa un poco con los brazos,
sí,
para
¿eh?
Que no se ve, pero no se ve, no es ese juego. Y eso es muy típico de la cultura griega. Y de hecho había una prenda, aunque no usaban un sujetador como tal o una parte de arriba del bikini, que era el apodesmos, que era una banda para el pecho que se cuenta en la tradición que Afrodita se la da a Hera para que seduzca a Zeus.
¡Qué bueno!
Sí, y durante tanto tiempo no ha habido sujetadores que se creía que era una faja. Entonces tú lees los textos antiguos y es la faja de Afrodita y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué,
una faja? ¿Llevaban ya faja? ¿Estaban con estas ataduras ya entonces?
Claro.
Bueno, vamos a saltar unos cuantos uh-huh. siglos porque vamos a ir hasta el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. el racionamiento textil obligó a usar menos tela. Así nació realmente el predecesor del bikini moderno. Pero sería en 1946 cuando estalló la verdadera bomba. Louis Réard, un ingeniero francés, presenta un traje de baño dividido en dos partes que cambiaría la historia de la moda femenina para siempre. Y lo llama bikini, como el atolón del Pacífico donde se probaban bombas nucleares, porque según él haría el mismo efecto explosivo en el mundo de la moda. Ana, ¿por qué fue tan escandaloso el bikini en ese momento? ¿Era solamente por el tamaño o por lo que representaba culturalmente?
Era por el tamaño, de hecho él lo anunció como una cuestión de el traje más pequeño de baño del mundo, pero en realidad el gran escándalo es que enseñaba el ombligo. O sea,
fíjate.
Esto fue porque, claro, dos piezas como tal ya había. No era una cosa nueva, incluso las mujeres llevaban a veces vestidos o llevaban como conjuntos de top y de pantalón que llevaban el vientre, una franja al aire. Pero el ombligo no lo había enseñado a nadie. Y entonces, claro, cuando él saca el bikini de lo que ha visto las mujeres hacer en la playa después de la Segunda Guerra Mundial y de todo el racionamiento de tela, que también eso va a contribuir mucho, claro, porque la ropa se hace lo más pequeña posible y lo más estrecha y pegadita al cuerpo posible, él se le ocurre que como las ve remangarse los bañadores estos antiguos que tenían
sí,
como pantaloncito
sí, sí, sí.
y de quitarse los tirantes y demás para que como ponerse al sol, porque en esa época no hay concepto de protegerse al sol, sino de tostarse mucho, dice, voy a hacer el traje de baño más pequeño del mundo y que libera el ombligo.
O sea, la línea de la moralidad, digamos, que estaba en el ombligo.
Eso es, completamente. El ombligo era una cosa que no se podía enseñar, que se veía como muy íntimo. Fíjate que es curioso, ¿no?
Y me llama la atención que fuera un ingeniero el que creara el bikini y no un diseñador.
Y bueno, es que claro, hay que pensar un poco en que el diseño de ropa está muy relacionado con el diseño industrial. O sea, realmente los diseñadores que nosotros llamamos, si piensas en Coco Chanel o piensas, son diseñadores que opinan o dibujan y luego otras personas hacen los patrones, no son patronistas como tal. Pero hay muchos diseñadores de moda que han sido o arquitectos o diseñadores industriales, como ingenieros y demás. Por ejemplo, así recientemente seguro que a la gente le suena el nombre de Gianfranco Ferré, que era arquitecto.
Claro.
Gianni Versace estudió arquitectura.
¿Ah?
Porque el diseño y la confección de, claro, que las prendas se sujeten es muy importante.
Sí, sí, vamos.
Y del bikini más.
Igual de importante que se sostenga un edificio. ¿De qué tela eran estos primeros bikinis? Ya podemos decir bikinis oficiales, porque la licra no existía en ese momento.
No, y este era uno de los problemas de la moda de baño. Un fundamental era de punto. Claro, tú imagínate cómo se seca el punto. Pero también te deja mojado, pesa mucho, pero era el tejido que normalmente se usaba. Y lo que pasa es que después de los años 40 empiezan a surgir, precisamente por la investigación de la Segunda Guerra Mundial, tejidos nuevos como el nylon, que ya empiezan a ser un poco más elásticos, y poco a poco, pero o eran telas normales, tipo algodón, o fundamentalmente eran tejidos de punto. Lo que pasa es que no lana, no nos pensemos en lana, sino tejidas de forma específica para que fuesen más playeros.
Pero estamos hablando de esos primeros bikinis oficiales que surgieron en el año 1946. ¿Qué reacción tuvo la prensa y el público en ese momento?
Bueno, sabes que fue una sensación, o sea, realmente el bikini estaba el nombre muy bien puesto porque fue una cosa atómica. La verdad que la gente no lo vio tan bien, las chicas jóvenes sí, porque en aquella época ya se empezaba a difundir además la minifalda. No la minifalda oficial, que luego va a llegar a los años 60, pero sí falditas por encima de la rodilla, por esto que te comentaba de la escasez de tela de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente joven lo recibió muy bien. Piensa en la Segunda Guerra Mundial, todas estas tipo gris, la película gris,
sí,
esta gente que protestaba, los chicos que ya no se encontraban en la moral de sus padres, pues esta gente muy jovencita, muy adolescente, lo recibe muy bien, pero el resto del mundo lo ve muy mal. En el 51, por ejemplo, va a ser parte de Miss Mundo, una competición en bikini, y al año siguiente ya se prohíbe.
De hecho, pues eso, la sociedad conservadora de la época reaccionó con escándalo. El bikini, como dices, fue prohibido en países como Italia, España, Bélgica, y muchas modelos se negaron a usarlo. Fue una bailarina de cabaret, Micheline Bernardini, quien aceptó llevarlo por primera vez. La verdad que fue una atrevida, fue una valiente y una pionera, decidió llevar el bikini, causó una enorme sensación y críticas de todo tipo.
Claro, es que tú fíjate a qué se empezaba a asociar el bikini. Por un lado, tú puedes ser el diseñador y tener una idea, pero luego la prensa sabe que es una bailarina de cabaret, es un hombre elegante, Pilar, que era de striptease realmente, ¿no? Y que ella piensa que, bueno, no importa ir ligera de ropa. Claro, imagínate en la mentalidad de la gente mayor, gente respetable, que viese que la prenda esta nueva se la ponía una bailarina de striptease. Pues muy rupturista.
Claro, dices, si se lo pone ella, no me lo voy a poner
yo,
¿no? ¿Costó, por tanto, que se aceptara esta prenda de baño?
Curiosamente, no demasiado. O sea, sí que se generalizase. Lo que costó mucho fue que todo el mundo tuviese un bikini independientemente de la edad. Pero, por ejemplo, en España, que es verdad que hubo alguna oposición, no es que estuviese prohibido por ley, pero piensa en la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Santander, que hay la playa del bikini, y fue uno de los sitios del mundo donde primeros bikinis se vieron por las turistas francesas. Entonces, lo que tenemos que tener es esa cuestión de una cosa es para las adolescentes y otra cosa es para la población mayoritaria. El cine ahí ayuda muchísimo.
Hablando del cine, es que no sería hasta unos años después, hasta la década de 1960, con el auge precisamente de cine y la cultura pop, cuando el bikini ya sí encontró su lugar en las playas y en las pantallas del mundo. Brigitte Bardot lo popularizó en Cannes y en 1962 Úrsula Andress sale del mar con un bikini espectacular, un bikini blanco con un cuchillo en la cintura en James Bond contra el Dr. No. y sale de la playa con ese bikini, como decimos, espectacular, en una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. Porque entonces ya, Ana, el bikini no era un escándalo, era deseo, era libertad, era modernidad.
Sí, y además piensa que Úrsula Andrés no es casual, como las suecas en Benidorm, que sea sueca. Porque claro, ellos tenían la cultura esta del spa y allí no era un tabú, digamos, mostrar el cuerpo desnudo. Y cuando lo sacan James Bond, obviamente que está espectacular, lo normaliza y empieza a ser, como tú dices, un objeto de deseo, de yo quiero ser Úrsula Andrés, ¿quién no?
¿Qué papel jugaron el cine y esa cultura pop en transformar el bikini en un símbolo de empoderamiento femenino?
Fue brutal, porque Úrsula Andrés no solamente es una chica Bond al uso, sino que ella va ser todo el prototipo de la espía súper inteligente, súper de moda de la Guerra Fría. Piensa luego, por ejemplo, en Raquel Welch, que saca el bikini este de piel en hace un millón de años. Curiosamente, se parecía mucho a los bikinis originales que has dicho tú de la Villa del Casal en Sicilia del siglo IV. Y es que estas mujeres son lo moderno, o sea, lo que todo el mundo quiere ser. No son, me vas a permitir la expresión que es fea, no son unas guarras, ¿no? Que es como se entendía muchas veces de va provocando una cosa así, sino que son la elegancia, la estrella, la sofisticación.
Y lo moderno.
Claro, lo moderno.
El objeto de deseo no solamente de los hombres, sino también de las mujeres que querían lucir también esa prenda que se estaba convirtiendo ya en una moda. ¿Cómo cambia el diseño del bikini en esta época, en los 60? Ya el ombligo ya se podía enseñar, ¿no?
Sí, hay un diseñador increíble que se llama Rudi Gernsey, que es europeo, pero está afincado en Brasil, sobre todo, que en el año 64 saca el monokini, que es que ahora ya puedes enseñar el ombligo y decide que se puede hacer toples. Y entonces, en la parte de arriba son solamente dos tiras que se cruzan así en y por alrededor del pecho y se ve completamente el pecho. Y va a llegar luego en el año 75 el tanga, que lo hace el mismo diseñador.
A esos años nos vamos, a los 70. Pues en los años 70 las mujeres queman sujetadores en las calles y el bikini, ahora sin aros ni estructura, se vuelve cada vez más pequeño, pero más político también, Ana. ¿Fue el bikini un símbolo de liberación femenina o una forma de continuar objetivando el cuerpo de la mujer?
Pues miren, esto, sobre todo los franceses, que el bikini ya hemos dicho que es un invento francés, pero es que hay muchos sociólogos que estudian la moda en la sociedad, no solamente como las tendencias, ¿no?, sino lo que significa, que dicen, es que tenemos que entender que en el siglo XX la industria de la belleza, el control del propio cuerpo, es una de las formas de coger poder precisamente por las mujeres, que siempre han tenido una idea pública, una presencia pública en la belleza. Ahora son contrarias a todo lo que se las hace, ¿no?, de se sexualiza, ¿no? Se sexualizan ellas. No es que se sexualicen, es que dicen, yo soy libre de llevar mi cuerpo a donde sea y decido yo, no la mirada de los demás.
Bueno, y la decisión era tan libre que es cuando empezó el topless, como tú decías,
claro,
y los bikinis, que cada vez eran más pequeñitos.
Claro,
¿no?
Eso es. Es que, fíjate, hay una cosa muy curiosa, que es que los japoneses, hasta que no llegan los occidentales a Japón, que sabes que es un país que estuvo durante muchos años muy aislado, el pecho no era sensual, porque ellos lo veían como una cosa maternal. Entonces, hay muchos grabados de estos que son como porno japoneses, y las mujeres van con el kimono tapadas completamente el pecho. Uh-huh. Y hasta que no llegan los occidentales, no se dan cuenta de que es una parte erótica, lo veían como asociado a la lactancia, a la maternidad y demás. ¿Qué supone que las mujeres enseñen el cuerpo tanto con el bikini o en topless, pero con bikini? Pues el control de su esencia al margen de la visión de estereotipada de la sociedad.
En las décadas siguientes pasamos de los anuncios de Coca-Cola a los vigilantes de la playa. Vamos poniendo música, como ves, para cada época. Y tocaba poner esta, lógicamente, la de
Estoy
los vigilantes de la playa.
Estoy viendo a Pamela Anderson corriendo.
En bañador, no en bikini, en bañador. Pero bueno, sí es verdad que el bikini entra de lleno en la cultura global. Aparecen variantes como el trikini, el microkini y el tankini, que no sé lo que es, Ana.
Más pequeños. O sea, aquí todo es muy pequeño. Es que si nosotros vemos las fotos del primer bikini de 1945-46, es súper grande. Y claro, para lo que estamos acostumbrados a ver incluso en las tiendas, para nosotros nos choca mucho como, pero cómo a la gente le sobrecogía esto, ¿no? Ya, bueno, es que ha habido un salto muy grande de democratización de la sociedad y eso se ha dejado ver en revelar cuerpo.
¿Qué rol tuvo precisamente la televisión y la publicidad en reforzar estereotipos corporales a través del bikini?
Pues ha fijado un modelo de delgadez que va a ser muy importante, ¿no? Y también una presión muy grande contra el cuerpo. Porque, claro, aquí tenemos la otra parte de lo que decíamos de la liberación de la mujer. Es verdad que tú has conquistado el espacio público de forma autónoma, con tu cuerpo como tú quieres y gestionándotelo a tu manera, pero también tienes la obligación de ser perfecta. Y Pamela Anderson, que es el icono también del pecho operado, toda esta obsesión por la delgadez, por la talla, por ser increíble, ¿no? Bueno, pues viene de aquí. Fíjate, desde los años 90, con todos estos bikinis tan pequeños, cómo se ha popularizado la cirugía estética, por ejemplo.
Fíjate, Pamela Anderson, que se convirtió efectivamente en un icono sexual, cómo ha cambiado, que ahora posa sin maquillaje y dice, mira, soy una mujer libre de ataduras y voy como quiero, visto como quiero y me maquillo si me da la gana y si no, pues no pasa nada. Rompe realmente con esas reglas, ¿no?, impuestas por la sociedad a las mujeres. Seguimos avanzando. Y llegamos a hoy día, Ana, donde el bikini no es solamente una prenda de baño, es una declaración de estilo, de libertad y evolución social. Ha sido objeto de debate feminista, inspiración artística y hasta uniforme deportivo. ¿Cómo se refleja la inclusión también y la diversidad en el diseño del bikini actual?
Pues fíjate, una de las cosas más importantes yo creo que es la investigación sobre los tejidos. Sabes que ahora hay un tema muy importante que es la protección del sol y también la de ofrecer mejores cualidades, ¿no?, con los propios tejidos, de pues que sea más resistente para nadar, más fácil y las marcas del sol, por ejemplo, que no te dejen marcas. Yo creo que en este sentido, desde hace muy poco tiempo estamos viendo una inclusión muy grande en las campañas de moda, ¿no? De te puedes poner un bikini sea cual sea tu talla, que era un discurso
importantísimo, porque ahora hay bikinis para todas las tallas, hace años no.
Claro, que nadie te tiene que culpabilizar por pesar una cosa o no, el cuerpo es tuyo y todos los cuerpos son válidos, no hay que tener una operación bikini ni una cosa así. Entonces yo creo que la moda en ese sentido está caminando mucho hacia la inclusión. Y luego por otra parte también se están viendo alternativas nuevas, ¿no? De, ojo, que el sol es muy malo, ¿sabes? Esta famosa frase de si hay que dar un consejo a alguien en la vida, cosa que nunca hay que hacer, es ponte protector solar.
¿Qué futuro crees que tiene esta prenda que ya hemos visto que tiene desde luego mucho pasado, mucha historia?
Yo creo que veremos la discusión, por ejemplo, sabes que hay mucha polémica todos los años con los burkinis y todos estos trajes de baño que a veces llevan las musulmanas que son enteros o que se empiezan a ver en las playas, ¿no? Y que a veces nos dejan entrar en las piscinas o hay la idea esta de pero vuelven a estar con el velo y demás. Y yo creo que vamos a tener otra vez el debate que vimos en los años 40 ahora que empezamos a abrirnos fuera de Occidente, porque la inmigración y además los cambios sociales en general en la moda se reflejan porque es un espejo de la política y de la sociedad.
Pues del mosaico romano a la pasarela, podríamos decir, de Instagram, el bikini ha sobrevivido a guerras, censuras, modas y transformaciones sociales. Dos piezas de tela que revelan mucho más que piel. Revelan la historia de la mujer en el mundo. Ana Velasco, como siempre es un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Gracias, Ana.
Muchas gracias, Pilar.